Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Visitas guiadas, conferencias, mesas redondas y presentaciones de libros son algunas de las actividades que se están celebrando en Salamanca con motivo de la Semana Internacional de los Archivos. Una programación preparada por diferentes archivos, entre otros el Archivo de la Catedral de Salamanca o el Archivo Diocesano de Salamanca. También está participando de esta iniciativa el Archivo de la Universidad Pontificia de Salamanca. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy te estoy hablando de esas actividades que se están organizando con motivo de esta Semana Internacional de los Archivos. Por ejemplo, esta misma mañana ha habido una visita guiada al archivo de la Catedral de Salamanca. Y el lunes habrá una conferencia a las 8 de la tarde en la Capilla de Santa Catalina sobre los archivos como fuente de inspiración de la obra literaria. También el lunes a las 11 de la mañana en la misma Capilla de Santa Catalina de la Catedral de Salamanca se va a presentar un libro que lleva por título Visita pastoral de los arciprestazgos de Ledesma y Vitigudino, año 1872. Un libro del que habla precisamente su autor, el canónigo archivero de la catedral, Casimiro Muñoz.
Se trata de un informe reservado que el arcipreste, todos los arciprestes en aquella época, en distintas ocasiones tenían que visitar las parroquias que les correspondía a cada arciprestado. Y el arcipreste de Vitigudino, en el año 1872, don Andrés Palomero, le encargó el obispo que visitara los pueblos y le diera un informe. Entonces, lo que publicamos es el texto de ese informe, porque habitualmente estos informes eran confidenciales y se llevaban al obispado y luego con el tiempo se destruían. De hecho, no he buscado en los archivos desde hace años y no he encontrado textos de visitos de otros lugares.
La actualidad de la diócesis tiene otras noticias que repasamos con estos titulares. Laura, muy buenas tardes.
Buenos días, Miguel. Diferentes arciprestazgos celebran el fin de curso pastoral con varios encuentros festivos.
Por ejemplo, el arciprestazgo de Santa Teresa de Jesús La Armuña va a celebrar el próximo viernes 14 de junio una asamblea en Almenara de Tormes bajo el lema Paso a paso unidos en oración. Se van a reunir los fieles de 47 parroquias, como explica el arcipreste Juan José Calles.
Y desde Almenara haremos un camino, una peregrinación de media hora más o menos, tres cuartos de hora, caminando, rezando el rosario hacia la Casa de Espiritualidad de las Misioneras de la Providencia, donde celebraremos una jornada lúdico-festiva que culminaremos con una agape fraternal. Seremos amenizados también con una actuación de la orquesta de la banda de música de Villamayor y viviremos una jornada de fraternidad.
El arciprestazgo de Peñaranda Calabarrasa Las Villas celebrará un día después, el sábado 15 de junio, una jornada de convivencia festiva en Las Arribes. El arcipreste José Miguel González resalta cuál es el objetivo de esta actividad.
La pretensión es que podamos dar gracias a Dios por este año pastoral que estamos concluyendo y al mismo tiempo volver a encontrarnos, volver a generar lazos de amistad y de fraternidad entre todos los que formamos la iglesia en este arciprestazgo y en esta comarca de Peñaranda Calabarrasa Las Villas.
Y el sábado siguiente, el 22 de junio, habrá un encuentro de fin de curso en el arciprestazgo de Santa Teresa, Alba de Tormes y Guijuelo. Será en Alba. La jornada prevé una comida de hermandad, entre otros actos, que comenzarán con una eucaristía, como explica el sacerdote Paco Buitrago.
Que comenzaremos a las 11 de la mañana con la celebración de una eucaristía de acción de gracias por el curso vivido en la parroquia de San Pedro, preparada un poco por los miembros de todo el arciprestazgo.
Y también el domingo 23 de junio las parroquias de otro arciprestazgo, del de Vitigudino, Ledesma, Robliza, celebrarán en la ermita de Nuestra Señora de los Reyes una eucaristía de fin de curso.
Cada Catequesis y Familia centrará el último encuentro de los jueves de iniciación.
Será el próximo jueves, 13 de junio, cuando tenga lugar esa última sesión del curso de los jueves de iniciación, dedicada en esta ocasión a reflexionar sobre la catequesis y la familia, como ha avanzado el delegado diocesano de catequesis, José Ángel Ávila.
Sobre todo resaltaremos que la familia, especialmente los padres, tienen que ser los primeros catequistas de sus hijos, es decir, la familia como sujeto activo de la catequesis. Por eso hablaremos de la catequesis en la familia, con la familia, de la familia.
El encuentro comenzará, como estamos explicando, el próximo jueves a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Iglesia.
La Universidad de Salamanca celebra este domingo la fiesta sacramental.
El obispo emérito de Almería, Adolfo González Montes, va a presidir este domingo la Eucaristía en la Real Capilla de San Jerónimo, en la infraoctava del Corpus Christi. La Universidad de Salamanca acoge desde hace 400 años esta celebración de la fiesta sacramental. La celebración comienza con la procesión inicial, en la que los doctores de la universidad estarán revestidos con el traje académico. Antes de la Eucaristía descenderá el cuadro de Francisco Caciániga, que representa el juramento por los claustrales en 1618 del misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y después de la oración de poscomunión, el obispo incensará al Santísimo en la custodia previo a la procesión bajo palio por el claustro de las escuelas mayores.
Continúa el programa de actividades de la Delegación Diocesana de Familia y Vida.
Con diferentes actos que ha preparado la Delegación de Familia y Vida con motivo de esa programación. Por ejemplo, mañana va a tener lugar un retiro familiar, que en esta ocasión estará dedicado a meditar sobre el valor de las indulgencias. El retiro se celebrará mañana de 11 de la mañana a 6 de la tarde en la Casa de la Iglesia. Por otro lado, el sábado día 15 se va a llevar a cabo el encuentro Familias en Oración. Será a las 6 de la tarde en la Casa de la Iglesia. Y el 25 de junio va a concluir la cadena de oración por la vida. Se celebra el día 25 de cada mes en un santuario mariano. Este mes va a ser en el Santuario de la Virgen de Sonsoles, en Ávila.
La Parroquia de Cristo Rey organiza 3 campamentos para este verano.
Para preparar estos campamentos, los grupos de posconfirmación han organizado el domingo a las 6 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Iglesia un festival musical. Así lo explica José Manuel Rodríguez, catequista de posconfirmación.
Con actuaciones por parte de los jóvenes de la posconfirmación, será en el auditorio de Calatrava, donde estos jóvenes mostrarán sus habilidades musicales y artísticas, para terminar con un ágape de fin de fiesta donde poder disfrutar un poquito de la compañía de todos.
El primero de esos campamentos de verano que ha organizado la Parroquia de Cristo Rey está dirigido a jóvenes de confirmación, hay un segundo para posconfirmación y el tercero lleva por título Gil García.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Durante esta semana se están celebrando diferentes actividades en lo que se conoce como la Semana de los Archivos. Voy a saludar a Pedro Gómez, es técnico del archivo de la Catedral de Salamanca. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Y muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿Qué actividades son las que habéis organizado esta semana?
Bueno, pues hemos organizado unas actividades muy variadas. Pues como otros años también celebramos, pero bueno, este año ha sido la visita guiada, que es de rigor todos los años, que se acaba de celebrar esta mañana, y luego tenemos otras dos actividades que se van a celebrar este lunes que viene, el día 10, y va a ser una que es una presentación sobre una publicación que hemos hecho en colaboración el Archivo Catedral con el Archivo Diocesano, que es una visita pastoral a los arciprestados de Ledesma y Vitigudino, que se hizo en 1872, y que es un manuscrito que recorre todos los pueblos de estas dos arciprestazgos, informando de cada una de las cuestiones que son importantes en cada una de las parroquias. Uh-huh. Y luego, a las 8 de la tarde, ese mismo día, ese lunes, tenemos una conferencia, que son los archivos como fuente de inspiración para la obra literaria, que nos dará el escritor Luis Rosso.
Uh-huh.
Ajá. Aparte de eso, también hemos colaborado, colaboramos el martes con una mesa redonda que se tuvo lugar aquí en la Catedral Vieja, en la Capilla Santa Catalina, que hizo el Archivo Diocesano de Salamanca, que uh-huh. tenía como título La Otra Mirada del Archivo Diocesano.
Bueno, durante toda la semana ha habido diferentes actividades organizadas y promovidas por archivos de toda la provincia, ¿no? De Salamanca capital y de la provincia.
Sí, bueno, sobre todo de la capital. Uh-huh. Podemos hablar de que aparte del archivo catedral, el archivo diocesano, el archivo de la Universidad Pontificia de Salamanca, con el que también colaboramos, y ahora hablaré de él, el archivo histórico provincial de aquí de Salamanca, el archivo municipal, el archivo de la Diputación y la Unidad de Patrimonio Documental, el Centro Documental de la Memoria Histórica y la Fundación Obra Social Cajas de Ahorros de Castilla y León Fundos. Uh-huh. Esas son las instituciones que este año han colaborado. Bueno, suele ser un espectro bastante amplio de todo lo que es la ciudad y, bueno, parte de la provincia también.
Ajá. ¿Qué importancia tienen los archivos eclesiales y especialmente el archivo de la catedral? ¿Qué relevancia tienen?
Bueno, pues son fondos, son depósitos donde se custodian documentos de la historia de Salamanca, no solamente de la ciudad, sino de la provincia y de la diócesis, que arrancan desde la época de la Edad Media. De hecho, además, son unos fondos muy importantes de la época medieval, dado que en otros archivos se han perdido esos documentos. Entonces, subsidiariamente, nos vienen a investigadores a consultar fondos de este tipo, y entonces así podemos hacer una investigación pues más amplia de esta época medieval y también de la época moderna.
Ajá. Por ejemplo, en el archivo de la catedral, ¿tenéis ya cuantificado todos los fondos o todavía se están catalogando?
Todavía siguen catalogando fondos, pero bueno, la mayor parte, se hace una descripción bastante amplia de todos los fondos. Lo que pasa es que ya vamos entrando en detalles ya de cada uno de los documentos que tenemos. Pero en cualquier caso sí que hacemos un hincapié especial en los fondos que son susceptibles de tener más consultas, como las actas capitulares, documentos pontificios, reales, documentación musical, que bueno, que tienen unas potencialidades de investigación más importantes.
¿Suele haber muchas consultas? Es decir, investigadores os solicitan consultar esos fondos y cualquier investigador lo puede hacer.
Sí, por supuesto. Sí. Cualquier persona que solicite los servicios del archivo, cualquier ciudadano, puede o venir aquí al archivo o solicitar información por teléfono, por internet, y se le ofrece información y todos los servicios pues están disponibles. Y sí que tenemos bastantes investigadores. Después de la pandemia siempre se aumentó mucho el número de investigadores que lo hacen por internet, en muchos casos que a lo mejor no pueden venir y solicitan incluso copias digitales de documentos, y ha aumentado mucho eso. Pero en cualquier caso tenemos bastantes investigadores. Ha aumentado, con la pandemia se redujo bastante, aumentaron los de internet, los que piden consultas por correo electrónico y demás, pero luego ya hemos ido recuperando ya pues los índices habituales que había antes de la pandemia y presenciales, por supuesto.
Uh-huh. Me imagino que es muy complicado, ¿no?, destacar un libro, un documento sobre otros, pero si te tuvieras tú que quedar con alguno que te gustaría destacar, ¿con cuál te quedarías, Pedro?
Bueno, no sé, el más antiguo es el documento que tenemos del privilegio de Cid Campeador, aunque hay también privilegios importantes, por ejemplo, una bula de concesión de los grados de doctor, licenciado y bachiller al maestro escuela de la catedral. Digamos que era, ahí se ve un poco el germen que tuvo la escuela catedralicia en lo que fueron luego los estudios generales y la Universidad de Salamanca. Pero hay mucha documentación de tipo musical de gran importancia y documentos, ya he dicho, medievales que dan mucho jugo para conocer nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia y lo que fue la cultura salmantina.
Pues el archivo de la catedral, junto con otros archivos eclesiales de Salamanca, se han unido esta semana a esa Semana Internacional de los Archivos. Hemos hablado con el técnico del archivo de la catedral, con Pedro Gómez. Pedro, muchísimas gracias por todo, que vaya fenomenal. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Saludos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
De Salamanca y la ciudad de Salamanca celebran a su patrono, a San Juan de Sahagún. Para hablar de su figura, de su vida, de su relevancia, saludo a un sacerdote agustino, es profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, Gonzalo Tejerina. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Estar con vosotros, un saludo muy cordial.
Gracias de verdad por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿Quién fue San Juan de Sahagún y qué importancia tiene para Salamanca?
Bueno, fue muchas cosas, ¿eh? Pero empezando por lo más próximo, hombre, Salamanca, para Salamanca es el patrón de la ciudad. Y yo, por lo que veo, yo no soy de Salamanca, aunque llevo aquí muchos años, pero siempre he visto que un patrón, pues además recordado con cariño, ¿no? Bueno, sí, y eso la verdad que es un justo reconocimiento a la impresionante labor que San Juan de Sahagún durante muchos años desempeñó aquí en la ciudad, ¿no? Quizá lo más conocido sea su labor como pacificador en una ciudad pues muy dividida, muy enfrentada. Bueno, esa labor de pacificación es muy conocida, pero en el aspecto estrictamente religioso, San Juan de Sahagún fue un gran predicador en distintas iglesias de la ciudad y además un gran protector de la gente desfavorecida, ¿no? El cuidado de los pobres a través de la limosna, a través de la asistencia material a necesitados de la ciudad y demás. Por tanto, hombre, pues Salamanca sí, sin duda ninguna, ¿no? Es una figura muy luminosa, muy relevante, a la cual, sinceramente, en mi opinión, la ciudad debe mucho. Y bueno, pues creo que en un justo reconocimiento hace muchísimo tiempo le ha declarado patrón de la ciudad, ¿no? Yo, sinceramente, hasta donde he podido ver, para Salamanca la figura de San Juan de Sahagún fue una verdadera bendición del cielo, ¿eh? Uh-huh. Creo que fue efectivamente en todos estos aspectos que citábamos una verdadera bendición para todo el mundo, las clases altas, la gente más sencilla, el pueblo fiel que va a las iglesias, en fin, una labor magnífica durante muchos años que lógicamente, como digo, pues ha tenido este buen reconocimiento de ser nombrado patrón de la ciudad.
Creo que además algo también que distingue a San Juan de Sahagún respecto a otros santos suyos contemporáneos fue su gran devoción a la Eucaristía, ¿no? Al sacramento de la Eucaristía.
Sí, efectivamente, esto es una cosa también muy conocida en la figura de San Juan de Sahagún. Cuando en alguna conversación o en comentarios o tal sobre San Juan sale este tema, este aspecto relevante de su experiencia religiosa, yo suelo recordar, y a veces lo he citado, un cuadro que hay en el convento Real Colegio de los Agustinos de Valladolid, un cuadro antiguo, que representa a San Juan celebrando la Eucaristía, él solo, como entonces hacía, en el altar. Y a su derecha y a su izquierda, de rodillas, hay dos frailecillos jóvenes que están ayudándole como monaguillos. Y se están mirando los dos entre sí, mirándose mutuamente, sorprendidos, extrañados. ¿Por qué? Porque Fray Juan ha detenido la celebración. Se ha parado la celebración, contemplando él la forma, ha detenido la celebración de la misa. Los dos monaguillos extrañados están mirando mutuamente a la cara. Bueno, esto es un dato de la geografía de San Juan de Sahagún muy comentado, ¿no? Como efectivamente en la celebración de la Eucaristía, con alguna frecuencia, él esto paraba la misa y se quedaba así una especie de éxtasis después de la consagración, contemplando la forma, ¿no? La forma que ya es el cuerpo de Cristo. Es decir, una verdadera experiencia mística en la Eucaristía, ¿no? Que hay que reconocer como la fuente principal, sin duda, de la importantísima labor social, de pacificación, de promoción que San Juan llevó a cabo en Salamanca. Eso tiene evidentemente una fuerte motivación cristiana, en la cual de manera muy destacada está justamente esto, ¿no? La misa, la celebración de la Eucaristía, el encuentro con Cristo en el pan, esa especie de éxtasis contemplativo mirando a la forma consagrada.
Le iba a preguntar, en la sociedad de hoy, además en la sociedad salmantina, por describirlo más, ¿podemos fijarnos en enseñanzas de San Juan de Sahagún?
Hombre, cualquier apóstol de la paz siempre, sí, ¿no? Lamentablemente, siempre está en la actualidad. Una figura relevante que pacifica, que distiende, que busca el encuentro, el perdón, la reconciliación, el apoyo mutuo, esa esa labor y esa figura siempre te dará mucho que decir. En concreto, pues estamos oyendo y hablando quizá mucho en nuestro tiempo de polarización, ¿no? En el ámbito político, ámbito cultural, la convivencia, hay una importante polarización en la sociedad española. Bueno, pues en la medida que esto sea cierto, y parece que estamos todos de acuerdo en que esto es bastante real, bueno, una figura como la de San Juan, que pacifica, que distiende los ánimos, que busca la reconciliación, el acuerdo, el buen entendimiento, la mejor convivencia en la ciudad, es una figura profética, es una figura profética. En medio de tanta tensión, tanta agresividad que vemos en los medios de comunicación, tanta agresividad, tanto descalificativo, ¿no?, tanta dureza en las posiciones de cada uno frente a otros, en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, una figura entrañable, sencilla, humilde, buen servidor, que solo busca la reconciliación. Esa figura, esas figuras no son indispensables en nuestro tiempo.
Pues del patrono de nuestra diócesis, del patrono de la ciudad de Salamanca, de San Juan de Sahagún, hemos hablado hoy con un sacerdote agustino, orden a la que perteneció también San Juan de Sahagún, con Gonzalo Tejerina, a quien le agradezco de verdad que nos haya atendido esta mañana. Gonzalo, muchísimas gracias por todo, que tenga usted un magnífico día. Gracias.
Gracias, igualmente. Un saludo muy afectuoso. Gracias.
Aniversaria del carisma josefino, está teniendo lugar un encuentro de peregrinación hoy en Zamora y mañana en Salamanca. Para hablar de este encuentro de peregrinación voy a saludar a Juan Rodríguez, es laico josefino, profesor del Colegio Sagrada Familia de las Siervas de San José y monitor del movimiento juvenil MSJ y también de los campamentos de las Siervas de San José. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de poder hablar contigo. ¿En qué consiste este encuentro peregrinación?
Pues mira, llevamos preparándolo muchos meses. Nosotros empezamos la celebración en el mes de enero, ¿no?, que es cuando se celebraban los 150 años, con un encuentro internacional, y hemos querido darle un toque personal al encuentro, haciendo una peregrinación a los lugares en los que vivió Bonifacia y hizo principalmente su obra, ¿no? Entonces, esta tarde comenzamos la peregrinación en Zamora, recibiendo a más de 180 peregrinos de muchos lugares de España y también de otros lugares del mundo, relacionados o vinculados al carisma josefino, y tendremos por la noche allí en Zamora una vigilia de oración que han preparado con mucho cariño desde el Colegio Divina Providencia. Cerraremos allí también en el colegio y después todos los peregrinos vendrán a Salamanca a pasar la noche. Y mañana sábado en Salamanca vamos a tener una ruta josefina por la ciudad. Vamos a visitar en varios grupos con estos peregrinos pues los lugares más significativos de nuestra ciudad y los lugares que son significativos también para la historia de la congregación. Y por la tarde tendremos el culmen de la celebración en la clerecía, presididos por nuestro obispo. Tendremos una eucaristía de acción de gracias por estos 150 años de carisma.
No sé si nos puedes contar alguno de esos lugares que marcaron a las siervas de San José en Salamanca.
Sí, claro. Bueno, en primer lugar, el nacimiento de esta aventura que fue una luz que iluminó a Bonifacia y a Butiñá fue en la calle Las Mazas. En la calle Las Mazas es donde ella vivió con su familia y donde tenía el taller su padre. Y después en la calle Traviesa es donde fue el primer taller ya de la obra, ¿no? El primer taller de, por decirlo así, de formación y de vida cristiana con las primeras chicas con las que trabajó Bonifacia. Después la clerecía, que era la iglesia a la que acudía Bonifacia y en la que conoció al padre Butiñá y donde juntos pues iniciaron este carisma, esta obra de las siervas de San José. Y también la Casa de Santa Teresa, por ejemplo, ¿no? En la Casa de Santa Teresa fue la primera comunidad oficial de siervas de San José. Allí se conserva el taller original donde Bonifacio y las primeras siervas de San José trabajaron, y luego, por supuesto, nuestro colegio, el Colegio Sagrada Familia, que en cuya capilla están los restos de Bonifacio, donde descansan los restos de la primera santa salmantina.
Juan Rodríguez, muchísimas gracias de verdad por habernos hablado de este encuentro peregrinación con motivo de este 150 aniversario del carisma josefino. Gracias por todo y que vaya fenomenal, que os lo paséis muy bien también.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Recuerda que el domingo tienes una nueva cita con la programación religiosa aquí en COPE a las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Estás escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Gracias, muy buenas tardes, feliz semana, adiós, gracias.